Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Bienvenido un sábado más a ¿Y tú qué escribes? Con cada programa intentamos acercar un poco, si cabe, la literatura a nuestros oyentes. Salimos de la era de Tauro y entramos hace dos días en el signo zodiacal de Géminis. Los nacidos en esta fecha suelen ser comunicadores natos, expertos en conectar con diversas personas. El lema de Géminis es yo pienso, cuanto menos curioso, lo digo porque faltaría la mitad del dicho de Descartes, el pienso luego existo, o cogito ergo sum. Los Géminis leen para aprender, evadirse, debatir y explorar. Las librerías son el patio de recreo de los Géminis, una voz en cada estante. A continuación voy a leer un poema anónimo inspirado en los rasgos de Géminis. Se titula El destello original. Diría así: nada en ti es típico, todo en ti es original. Eres el destello que abre a 10 dimensiones o más. Como vos no hay nadie, aire que fluye y mente que vuela. Curiosidad que nunca se sacia, ni con el tiempo, ni con la escuela. Gemelo de luz, alma viajera, tormenta y calma en un mismo ser. Donde pones el ojo, pones la palabra, y el mundo entero te ve crecer. Voy a hablar de la importancia de algunos números, hoy uno en concreto, y su significado. Por ejemplo, el 48. Es el número angelical. Fomenta una armoniosa combinación de estabilidad y abundancia en tu vida. Significa que tu esfuerzo y dedicación te llevarán al éxito financiero. Es un número altamente compuesto, visto como estructura de éxito y recompensa. Tiene además un significado religioso para el judaísmo. El 48 representa el número de profetas y forma de alcanzar la sabiduría de la Torá. También se asocia a la bestia, y ahí quería yo llegar. En el Apocalipsis, indicando vínculo con el poder terrenal. No es de extrañar esto último, sobre todo por la parte sionista. Hoy es 23 de mayo, el Día Mundial contra el Melanoma, para la prevención del cáncer de piel, Día Mundial de las Tortugas y Día Mundial de la Erradicación de la Fístula Obstétrica. Perdón. En un día como hoy de 1627, murió el poeta y dramaturgo español Luis de Góngora. Tal día como hoy, de 1729, nacería el poeta italiano Giuseppe Parini. En 1891, el escritor ruso premio Nobel de Literatura, Pierre Lagerswit. En 1906, muere el dramaturgo noruego Henry Ibsen. En 1908, el poeta y novelista francés François Copé. En 1933, el escritor colombiano José María Vargas Vila. Y en 1940, el escritor también francés Paul Nissan. El escritor estadounidense Sterling Hayden en 1986 y la autora japonesa Aya Kito en 1988. Ya en este siglo y este milenio, en 2009, el poeta español José Miguel Ullán. y en 2011 el poeta hondureño Roberto Sosa. Recuerdo y gloria a todos ellos. Voy a leer un poema de Gloria Fuertes titulado En las noches claras. Dice: En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Lo mismo que somos aquí, Moisés, yo y nuestro invitado de hoy, que es Joaquín José Santos López. Hola, Joaquín.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Y tú que escribes. Gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos aquí hoy. Háblanos un poco de ti.
Bueno, pues para empezar, deciros que soy funcionario del Ayuntamiento de Motril, del Servicio de Medio Ambiente. Y bueno, por nombraros algo de mis estudios, deciros que soy ingeniero técnico industrial, graduado en Historia del Arte, y ahora mismo me encuentro cursando la última asignatura de Geografía e Historia, concretamente las últimas tres. Soy natural de Córdoba, aunque vivo en Calahonda. El motivo de vivir aquí en la costa es que, bueno, pues, conocí a la que actualmente es mi mujer. Correcto, mis padres tenían un piso en Torrenueva, donde veraneábamos en aquella época, los años 70, pues parece que era muy común venirse por aquí, por esta zona. Entonces mis padres compraron uno, era yo un chiquitísimo. Y bueno, después, posteriormente, pues ya conocí a mi mujer y bueno, pues empecé a buscar trabajo ya cuando acabé la carrera por esta zona y hasta hoy.
Pues muy bien, me alegro mucho de que estés con nosotros, de que te quedaras con nosotros. Los de aquí solemos decir, cuando bebes agua por esta zona ya, de aquí no te dejan salir ya más, nunca más. Tienes dos libros editados, con nacimiento casi a la vez.
Sí.
¿Se podría decir que son gemelos?
Pues prácticamente, te hablo de memoria, pero si te dijera que casi salieron el mismo día, del mismo mes y del mismo año, no estaría muy equivocado.
Decimos gemelos.
Una casualidad, pero fue así, ¿no?
¿Cuánto tiempo has dedicado a esos dos libros?
Bueno, pues todo empezó para mí con la escritura hace aproximadamente unos 3 años. Llegó por casualidad a mí, sin yo buscarlo, un concurso que hacía pues dos empresas, para no citarte nombres comerciales.
No importa.
Bueno, pues ese es el Corte Inglés y el Ideal de Granada, Jaén y Almería. Sí. Salió un certamen literario. Y no, todavía no sé el motivo, pero la cuestión es que me dije, pues voy a hacer un relato y me voy a presentar, que no tengo nada que perder. Y entonces pues me senté, como a mí me gusta la historia, me atrae muchísimo, pues me puse a hacer un relato y concretamente me puse a hacer un relato de la civilización que para mí más me atrae, que es Roma. No lo puedo evitar, pero me encanta. Tal vez será por el gran legado que nos ha dejado. Y ahí que me puse a hacerlo. Bueno, pues nada, lo me presenté y en el verano de hace 3 años, pues un amigo me llama y me dice, oye, me apareció que han publicado un relato tuyo en el Ideal. Digo, bueno, va a ser eso. Que sí. Me bajé corriendo, como te puedes imaginar, a comprármelo y efectivamente, pues ahí estaba el primer relato que había hecho y había tenido la inmensa suerte de que lo habían publicado en el periódico. Después también llegué a la final del concurso y lo publicaron junto a otro relato en otro libro. Y la verdad que ese fue el inicio para este libro que se llama Historia Relatada. Durante el primer año que estuve haciendo relatos, hice aproximadamente unos 23. Justamente al cumplir ese año, una editorial sacó un certamen literario y yo me presenté, era para libros concretamente, ¿no? Libros que podían ser perfectamente conjuntos de relatos. Entonces, pues digo, bueno, no tengo nada que perder, voy a empaquetarlos y los voy a mandar al certamen. Como yo había hecho libros de casi todas las civilizaciones que habían pasado por la península ibérica, desde aproximadamente el principio del siglo VIII o antes de nuestra era, desde Tarteso, hasta 1981, pues los empaqueté por orden cronológico y lo llamé Historia Relatada. lo presenté al certamen y bueno, pues también tuve la inmensa suerte de que llegué a la final. Y el que esté ese libro aquí, Historias Relatadas, precisamente como motivo de este certamen. El segundo libro tiene más historia. El segundo libro se llama La imagen del poder nobiliario en la Edad Moderna y Contemporánea, análisis de la película Orgullo y Prejuicio.
Veo que te estás adelantando a mis preguntas. Ah, pero
perdona.
Bueno, no, viene perfecto. Perfecto. No, tú no te preocupes. Ya, la comentaré yo cuando... Sí, sigue. Continúa. Vale,
perdóname. Ya empezado y ya me he venido arriba. Y
no te preocupes, es que estoy viendo... Digo, ya me ha pisado dos preguntas seguidas. Pero bueno, no importa nada. Si esto es...
Bueno,
aquí venimos a charlar nosotros.
Este libro es totalmente distinto, porque esto no es de relato, esto es un libro de historia y arte. El motivo de que esté este libro aquí, pues fue como con motivo de que cuando yo terminé Historia del Arte... pues presenté un trabajo fin de grado. Busqué algo que no se hubiera hecho hasta ese momento, como era el análisis de una película desde el punto de vista histórico-artístico. Busqué una película que se adaptara lo más fielmente que yo entendía a la realidad y además hecha por una autora del momento, como era Jane Austen, y me dije, pues creo que este se puede adaptar. Vi la película en repetidas ocasiones y consideré que era oportuno. Lo hice y bueno, cuando lo presenté, no sé si por la novedad o porque gustó, tuve una matrícula de honor. Y ahí se quedó. Terminé la carrera y se quedó en un archivo, en una carpeta de un directorio de mi ordenador. Hasta que aproximadamente, pues hace unos dos años también, un año y medio tal vez, salió otro certamen literario, en este caso era para proyectos de investigación, trabajo fin de grado, tesis doctorales. Presenté el mío y tuve la suerte de que tuvo que gustarle a ellos también, porque inmediatamente me dijeron, oye, es que queremos publicarlo.
Que nos interesa.
Exactamente. Entonces, bueno, han tardado en publicarse porque este primero porque es mucho más tardío. Es prácticamente de hace pues, un año y medio, cuando empezó a moverse, ¿no?
Sí.
Y este otro, aunque es verdad que hace dos años, esta editorial está en Valencia. Entonces, tuvieron el problema de la dana, se le inundaron las instalaciones y ya tardó un año más en poderse sacar al mercado. Por eso salieron prácticamente los dos, yo diría que hasta casi el mismo día. Y esa es la historia de estos dos libros concretamente, ¿vale?
Muy bien. Bueno, ¿tienes preferencia por alguna de las dos?
Hombre,
esto es como los hijos.
Yo qué sé qué decirte. A ver, el libro de Historia y Arte... es para un público que le guste, aunque el tratamiento que yo he dado a este, que es analizar una película que tú puedes ver y que leyendo el libro puedes entender por qué están aquí estos cuadros, por qué aquí esta entrada, por qué tiene esta portada este palacio. Y entiendo que puede gustar a todos los públicos. De hecho, la gente que lo ha leído me ha dicho, sí, perfectamente, no tiene un lenguaje técnico, es fácilmente leíble. Lo que pasa es que el otro, bueno, pues al ser historias que tú inventas, que saca más al alumno, no sé si llamar la creatividad de cada uno, pues tal vez si tuviera que decidirme forzosamente de vida o muerte, me quedaría con historias relatadas. Pero no porque sean una diferencia abismal, porque además los contenidos son completamente distintos. Uno de relatos históricos que he intentado contextualizar al máximo, y el otro es historia pura y dura, solo que narrada para que la gente la pueda entender y sobre todo pueda visualizarla. No es algo abstracto, es que tú ves la película y puedes decir esto es esto, esto es lo otro, ahora entiendo por qué muestra el director esto, ahora entiendo por qué sale esto, ahora... Y en ese sentido creo que también es muy interesante.
Además es una película que se ha reproducido mucho en el ámbito estadounidense, se cogen esta serie, estos escritos, y Jane Austen refleja claramente la sociedad de su época, o sea que, y luego con la segunda parte, que es Sentido y Sensibilidad, pues amplía aún más, pero tuvo más fama, más éxito con la primera, con Orgullo y Prejuicio. De hecho, está entre las primeras, no las 10 primeras, pero por ahí, más leídas de la historia de la literatura. Tengo un poema que luego te lo voy a pasar, hecho con películas, que queda muy bien. No, yo no lo llamo poema, lo llamo incitación a la lectura, ¿sabes? A ver, ¿por dónde voy? Es verdad que es una universalmente reconocida de un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, que te lo dice. El hombre soltero que tenga una fortuna grande tiene que casarse sí o sí. Te lo dice en la película, te lo dice en el escrito. Darcy, que es el protagonista masculino, sí. En varias tramos dice ya no puedo más, en fin. Elizabeth Bennet y el rico señor Darcy. Tuvieron 5 hijas. La segunda parte es sentido y sensibilidad, como he dicho. La última creo que fue con los actores Keira Knightley y Matthew McFadden. Una frase muy objetiva de la novela sería: quienes nunca se quejan, nunca reciben compasión. Habrá otra obra sobre la segunda, esta que decíamos, Sentido y Sensibilidad, en la que los protagonistas son Emma Thompson y Alan Rickman, defenestrado hace algún tiempo ya, un grandísimo actor. Léenos algo de Historia Relatada.
Bueno, yo
quería decir sobre lo que me has dicho antes de Roma, sí. Que te gusta mucho Roma.
Sí.
Te comentaba antes fuera que soy un fiel seguidor de Posteguillo.
Sí.
La novela histórica es imposible hacerla tal cual. Tú no sabes lo que dijo Julio César, sabemos los hechos, los actos, los monumentos, las batallas, igual hasta los muertos que hubo en cada batalla. ¿Pero qué le decía el emperador al subordinado, al centurión más cercano? Eso es la inventiva del escritor, en la mayoría de los casos. Hay escritos de algunos, incluso de Julio César, la mayoría se perdieron con la quema de los archivos y los museos de Roma cuando llegaron los visigodos. Pero bueno, léenos. Historia... Bueno. Relatada.
Este libro, uy, perdón, está formado por 23 relatos.
Relato.
Yo voy a coger, son relatos cortos, también hay microrelatos. Yo he elegido para leeros uno que se llama Inválido. El motivo de que os haya leído este es porque la historia se transcurre en la provincia de Granada, concretamente la mayor parte de él en Granada. Por eso ha sido el motivo de leeros este. No es que tenga ni mejor ni peor calidad que el resto. Yo lo he cogido simplemente porque es de Granada.
Sí, pero que no va a leer luego otro. No te creas que solo este el que va a leer. No va a leer un par de ellos.
Bueno, te leo
sí,
este.
Venga, por
vale.
Favor.
Inválido. 19 de julio de 1808. En plena batalla de Bailén, el cabo José García, militar valiente y avezado, se encuentra en primera línea de combate. La lucha es encarnizada. El ejército español avanza sobre las líneas enemigas, pero la contienda no es fácil. José García, luchando sin atisbo de temor, se enfrenta cara a cara a un soldado francés al que consigue dar muerte sin percatarse, no obstante, de que en su flanco derecho un oficial francés, sable en mano, embiste contra él con ira irrefrenable. Con un acto reflejo levanta su brazo con la intención de protegerse, salvaguardando así al menos su cabeza, pero no fue suficiente. El sable alcanzó su mano sesgándola de raíz y cayendo al suelo. El alarido de José fue especialmente agudo, pero aún no había terminado de exhortarlo cuando el oficial lanzó de nuevo su sable, rasgando esta vez su pierna, emanando la sangre atropellada por la herida abierta. Cayó al suelo. Y cuando el combatiente se disponía a asestar el último golpe ya mortal, un compañero y amigo de José disparó al oficial francés dándole muerte. Rápidamente este cargó a José sobre sus hombros, alejándolo de la batalla, y colocándolo sobre el suelo dijo: «No permitiré que mueras, amigo mío». tomó una de las camillas preparadas en retaguardia para llevar a los heridos y con un compañero se dispuso a trasladarlo. Pese a que las heridas eran graves, fue llevado ante el médico de campaña, que se encontraba a varios kilómetros de distancia. La atención a los heridos era complicada en medio de un conflicto con cientos de soldados necesitando asistencia. Una vez consiguió llegar, vislumbró la figura del doctor caminando entre los cuerpos heridos y ensangrentados de las innumerables víctimas de la contienda. Este se acercó a la camilla del recién llegado. Observó sus heridas y, dirigiéndose a sus dos ayudantes, les dijo: «Este se puede salvar, sujetadlo fuerte». Tomó un serrucho ensangrentado y se dispuso a amputar entre gritos los restos orgánicos que aún colgaban desde el antebrazo. Después procedió a cauterizar las heridas abiertas con una espada candente. José salvó su vida, aunque en su propia batalla contra la infección provocada tras aquella salvaje intervención, estuvo a punto de volver a perderla. Tras varias semanas de recuperación, el soldado quedaría cojo y manco. Era un mutilado de guerra más, un inválido que ya no volvería a combatir. La vida de José había cambiado. La inactividad a la que se había abocado le produjo un hondo y pesar tristeza. Su vida civil también se veía mermada al no ser capaz ahora de realizar una actividad normalizada. Su país continuaba invadido y él sentía que aún podía ser útil en el ejército. Esta emoción le empujó a ingresar en el cuerpo de inválidos del ejército español, realizando misiones de vigilancia, algunas muy peligrosas tras las líneas enemigas. Por fin comenzaba a sentirse vivo de nuevo. 4 años más tarde, José se había convertido en uno de los mejores profesionales del cuerpo, siendo recomendado por ello para ser el responsable de una misión crucial: la vigilancia de las tropas francesas acantonadas en Granada. Desde 1810 los franceses habían instalado su bastión junto a la Alhambra. Desde esta zona elevada tenían una completa visión sobre toda la Vega de Granada, sirviendo de punto de control para observar el avance de cualquier ejército sobre ello. En el verano de 1812, la presión sobre las tropas francesas provocaría el sitio de Granada, consiguiendo finalmente que éstas decidieran abandonar la ciudad y replegarse hacia el norte. Durante este verano, José, agazapado entre la maleza y escondido bajo el manto nocturno, confirmaba la retirada progresiva por parte de los franceses de sus cañones y tropas. El sitio de Granada estaba dando resultado. Los informes que pasaba a sus superiores hicieron que más tropas españolas se desplazaran a Granada. La toma sería cuestión de poco tiempo. En la madrugada del día 15 de septiembre de 1812, el mariscal francés Jean de Dieu Soult, observando que sus tropas iban a quedar aisladas, tomó la decisión de sacar de inmediato todos sus hombres. Esa noche, amparados en la oscuridad, abandonarían Granada. Pero antes de irse decidieron eliminar cualquier elemento que pudiera servir al enemigo. Y es por ello que se dispusieron a volar todos los baluartes defensivos de la Alhambra, dejando solo la ruina en su interior. Con la llegada de la noche, José volvió a realizar su reconocimiento de la situación. Cerca de las inmediaciones de la Alhambra, advirtió cómo se efectuaba la retirada de las tropas, pero algo le causó gran estupor. Los soldados franceses habían dinamitado todas las torres, incluso los palacios nazaríes, y justo antes de abandonar el recinto prendieron fuego a las mesas y salieron huyendo. En aquella noche oscura, aquel reguero de pólvora convertido en una mecha chispeante refulgía en las pupilas de José. Una a una las torres comenzaron a caer tras una estruendosa explosión. El cabo José García salió de su escondrijo y cojeando se dirigió hacia el interior del recinto amurallado. Las explosiones lanzaban cascotes como fieros proyectiles, impactando algunos de ellos contra el cuerpo de José. Este pudo comprobar cómo en el interior de los palacios la mecha que corría hacia la dinamita estaba a punto de explotar. Sabía que no disponía de tiempo para apagarla, así que, cojeando, magullado y consciente de que arriesgaba su vida, lanzó su cuerpo contra el reguero de pólvora, interceptando y apagando con él mismo la mecha prendida. el valor de José consiguió salvar el que es hoy un monumento patrimonio de la humanidad. Su esfuerzo fue merecidamente reconocido, y a partir de aquel acontecimiento la vigilancia de la Alhambra sería realizada por individuos pertenecientes al cuerpo de inválidos. José García murió en Granada en 1834. No lo mataría un ser humano, sino el bacilo Vibrio cholerae, cuando una epidemia de cólera afectó a la ciudad provocando aproximadamente 40.000 contagios. Una placa en la plaza de los aljibes de la Alhambra atestigua las acciones de este soldado inválido.
Qué bonita historia. Quizá fuera, no estoy seguro, Bailén, la primera batalla importante que perdieron las tropas de Napoleón, no solo en España, sino en toda Europa. Porque en aquella época Napoleón dominaba media Europa. Hay una cosa interesante, siempre se nos quedan anécdotas sobre lo que hemos vivido. Bueno, lo primero, decir que nos hemos pedido a Francia que nos pidan perdón por eso. Me viene la presidenta de México, la historia es la que es y a estas alturas no podemos cambiarla. Y me parece ridículo volvernos a... Es como si pidiéramos a Italia que no, vamos a ver. Bueno, la anécdota que me refería es, ¿conoces la palabra merdellón?
Me suena.
Bueno, aquí se le dice normalmente a una persona que es muy marrana, un guarro, una guarra, es un merdellón, ¿vale? ¿De dónde viene esto? Resulta que cuando las tropas francesas tenían rodeado Cádiz, pues como no pudieron entrar, a los andaluces de Cádiz le decían merdejón, mierda de gente, y de ahí se quedó. Nosotros, el andaluz es tan rico que todo, incluso lo malo que a nosotros mismos nos han dicho, hemos sido una esponja y lo hemos adaptado como nuestro, dentro de nuestro vocabulario. O sea, bueno, ¿cuándo escribes tú? Es una de las curiosidades que siempre tengo con los escritores.
A ver, yo...
¿Tiene un momento del día?
No, yo lo que hago, normalmente busco inspiración en detalles históricos, ¿no? En cosas que pueden pasar desapercibidas o no, y que a mí me pueden llamar la atención y creo que de las que se puede sacar una buena historia. No tengo una hora concreta, ni un momento concreto, ni un día concreto para escribir. Yo lo que hago es que formulo todo lo que voy a escribir, lo formulo en mi cabeza. Lo tengo todo en mi cabeza y voy poco a poco imaginándome, que yo creo que muchas veces cuando me ve mi mujer haciendo gestos como si estuviera con una espada o algo así, pues se tiene que dar.
Está inmerso,
como una cabra.
Inmerso en la batalla.
Más o menos. Y entonces la voy haciéndola todo y entonces lo que hago... En mi caso concreto, es que yo me siento y directamente escribo el relato del tirón. Entero. Lo voy pensando, voy escribiendo, pero a lo mejor en unas horas lo tengo listo. Ya después toca repasarlo y tal. Pero en principio lo hago en mi forma. Pero no tengo momento. Puede ser que haya días que tenga cuatro ideas concretas que digo, esto voy a hacer un relato. Y puede ser que haya otros días que pasen 8 o 4 días o más y no tengan ninguna en la cabeza. Es que yo siempre digo que va por libre, ¿no? Mi cabeza, sí. Y mi cerebro, sí. Como se lo digamos, va por libre porque no tengo yo algo concreto. Sí que es verdad que busco algunas cosas, ideas, cosas, algo llamativo, algo. Y para el siguiente libro, que ya estoy ahí con bastantes cosas, pues he buscado cosas aún que sorprendan más, que te llamen y sobre todo que te impacten, que te atraigan y al principio y que al final diga esto es imposible, esto no puede haber ocurrido, esto es imposible. Pues eso es lo que yo hago, pero ya te digo, no tengo un momento concreto para decidirme.
Y un sitio, me da igual también.
Me da igual, exactamente. Como lo tenga yo lo mismo, estoy...
Ordenador.
A ver, estoy fregando los platos.
¿Qué se te ocurre?
Y en ese momento, mientras estoy fregando, estoy viendo una historia en mi cabeza. De un personaje.
¿Por qué te has reído con lo de fregando los platos?
No, porque no sé si a todo el mundo se le ocurren ideas en ese momento.
Ah, bueno, pensaba que lo decías por machismo.
No, vamos.
¿Yo lo hago?
No.
¿Preparo el desayuno todos los días?
No lo digo por eso. Lo digo en el sentido de que yo normalmente me pongo una música que me inspire. Y además, estoy fregando y a lo mejor estoy, por ponerte un ejemplo concreto, que estoy yo solo, ¿no? Y estoy fregando y de repente en la cabeza pues empiezan a furular todo tipo de ideas con respecto a algo concreto, ¿no? De cómo le doy a este, que si dispara al otro, que si con una espada, que si lo que sea. Y en ese, justo en ese momento, es uno de los que me pueden venir.
Estás viendo y está aquí, esto ahí.
Sí.
Estaba ordenando.
Y está en mi cabeza surgiendo la historia. Y a la vez que voy... cuando lo estoy oyendo la musiquilla, que muchas veces, como a mí me gusta la batalla, pues me imagino ya la épica del tío allí con la espada, tal, luchando, no sé qué, ¿no? Y es un momento en el que me suele ocurrir, no sé si es porque estoy absorto en mis pensamientos, mientras que es una cosa rutinaria fregar los platos, pero es un momento propicio.
Sí, bueno, los pensamientos vienen libres cuando... Yo personalmente no creo en la inspiración. Yo tengo que sentarme cuando me apetece, me siento y escribo 20, 30, 40 páginas y después igual no escribo durante una semana o un mes. Pero luego me pongo otra vez, me tengo que leer todo lo que he escrito antes para ponerme en situación. Suele pasar que al ir revisando entre dos frases... pues me surgen un folio y medio más y luego te pones a leerlo y entre otras tres o cuatro mete otro pequeña historia y así cuando acabas, en lugar de las 20 o 30 primeras, pues tienes 60 o no sé. Quiero volver a recordar, como te ha vuelto a adelantar las preguntas, el lema de este programa es un libro en mola. Leen otro parrafillo, porque te has comido mis dos preguntas siguientes.
¿Leo otro relato?
Sí, el que tú quieras.
Vamos a ver.
O parte, no tiene por qué ser entero.
Vamos, como...
un trocillo.
Vamos a coger al... Vamos a ver cuál te puedo coger.
Tampoco le vamos a hacer a leer el libro entero aquí. No. Hacer spoiler.
No, pero bueno, quiero
que luego tendrás que...
Me gustaría
que ofrecérselo a la gente que lo lea.
Me gustaría coger uno de...
¿Dónde pueden encontrar el libro?
Este, concretamente, el de Historia Relatada, está, creo que solamente está en Amazon.
En Amazon.
Vale. El otro, esta editorial es distinta a la
sí,
otra.
Sí, ya,
¿no?,
lo has comentado.
Esta antes. Otra, el de La Imagen del Poder, la de Orgullo y Prejuicio, este está, yo creo que en absolutamente cualquier librería de internet. Cualquiera, la busque en la que busque, está. Es otra editorial, esta está en Madrid. Y bueno, pues como una cosa específica y ellos se dedican a todo esto, no sé por qué, tienen un abanico más grande como sea y lo tienen en todas, absolutamente en todas las librerías. O sea, yo he puesto y han aparecido una, otra, y digo, pero bueno, la tienen en absoluta todas.
Bueno, yo con tu permiso le voy a hacer venta a nuestro amigo Antonio, 1616, que quien la quiera que vaya allí y pregunte y Antonio te la trae. O sea, que sin problema. Antonio te busca lo que
haga falta.
Lo que,
¿no?,
haga falta. Sí.
Bueno, pues.
Es una maravilla. Sí,
tenía pensado el otro, pero bueno, ya que estoy, te voy a leer ahora uno de qué. Pues de lo que a mí me gusta, de Roma.
Roma.
Y este es curioso, ¿eh? Bueno, tengo que deciros, si me permites, que en el libro hay. En cada relato suele haber una fotografía.
Sí.
Esas fotografías están hechas por mí normalmente. En el sitio exacto donde ha transcurrido la historia o en el contexto de la historia, ¿vale? En este caso concreto, pues hay una foto que cuando la veáis entenderéis el relato de qué va. Este se llama Captator.
¿Qué
Captator,
página?
En la página 69. Se llama Captator. Bueno, ahí va.
Qué bonito.
Marcus Honestior, arruinado tras la crisis del siglo III en el mundo romano, necesitaba buscar una forma de subsistir o, tal y como él deseaba, de vivir entre la exuberancia y el derroche. Decidió para ello dedicarse a la captatio testamentorum. Se trataba de captar la atención de ancianos ricos y sin descendencia y convencerlos, con sus mentiras y lisonjas de que él merecía ser su justo heredero. La crudeza del invierno acrecentó su necesidad e intensificó su acecho hacia los ancianos adinerados de la ciudad, Florencia y Liberritana. Como la fiera que olisquea la presa en la imagen del deslucido mosarco de su atrio, Marcus husmea en su entorno hasta detectar a la víctima idónea de su pérfido plan. Se acercó a él cuando éste se disponía a hacer uso de una de las letrinas de la ciudad, momento propicio para iniciar una relajada conversación. Se sentó junto al anciano e inició la animada charla. Rico terrateniente, así se presentó Marcus, se jactaba de sus florecientes negocios y las riquezas adquiridas. No se amilanó al describirse a su vez como un hombre justo y honorable, buen amigo de sus amigos, aunque no tanto de aquellos que, sobre todo en los últimos años, se acercaban a él con la clara intención de disfrutar de su fortuna. Los halagos hacia la figura del anciano no se hicieron esperar. Lucius, así se presentó el octogenario, atento a la conversación de su vecino mientras se esforzaba en vaciar, no sin una mueca de dolor, su senil vejiga, resuelto charló también con el hacendado. No dudó éste en auxiliar al vetusto caballero en su higiene personal tras levantarse de la letrina. La artrosis le impedía moverse sin dificultad y asir con fuerza el tersorium, así que Marcus se ofreció a limpiarle tras la defecación. Seguidamente procedió también él a lavarse con aquella misma esponja sin tan siquiera enjuagarla previamente en aquella agua preparada a tal fin. Este será mi primer gesto de absoluta confianza frente a mi incauto amigo, pensó Marcus mientras miraba de soslayo a su víctima. Ningún tipo de escrúpulo había tenido cabida en la historia de su vida. Era conocido que los maleantes solían atacar y robar a las personas más frágiles y, pese a que Lucius permanecía en todo momento escoltado por uno de sus esclavos, Marcus reiteró su preocupación y su deseo de acompañarlo hasta su residencia una vez salieron de la letrina. Agradecido por su amabilidad y su ayuda desinteresada, también poco usual en aquellos tiempos, invitó a Marcus a disfrutar de un suculento refrigerio que permitió al comenzar a apreciar en toda su grandeza la opulencia que rodeaba a aquel hombre. Inevitablemente, el calendario dejaba escapar cadenciosa y regularmente el tiempo entre sus días. La amistad y el cariño impregnaban con dulzor el transcurrir de aquellas jornadas sin compañía. En ocasiones Marcus obsequiaba a su añoso compañero con algunos de los pocos objetos de valor que aún conservaba en su propia domus, retazos de la riqueza que un día ostentó. Llegó incluso a agasajarle con una ovípara comida, dispendio realmente difícil de afrontar. El nuevo y gélido invierno arrastraba inexorable a Lucius hacia el inframundo. Yacía en su lecho cuando Marcus entró en la casa en una de sus habituales visitas. Calmado, sintiendo su final, mantuvo su mirada sobre los secos ojos de su amigo al tiempo que le confesaba su designación como heredero. Marcus reprimió su regocijo, pero la cercanía de Hades raramente deja impávido al vivo, y ante aquel rostro ajado y a punto de extinguirse, Marcus tomó sus testículos con la mano derecha y le juró su fidelidad y franca lealtad. Organizó un funeral digno de un honestior como Lucius. No reparó en gastos en su última actuación ante los amigos y conocidos de su difunta víctima, pretendiendo confirmar y justificar públicamente su condición de heredero. Entre todos los asistentes, uno llamó especialmente la atención de Marcus. Se trataba de Lucius Libertus Tiro, un liberto de Lucius que asistió silencioso y atento al entierro. Marcus jamás lo había visto antes, ya que éste residía en una lujosa villa del que fue su amo, pero sabía de su trabajo como administrador de todas sus posesiones. Y llegó el día de la apertura del testamento. La sorpresa de Marcus no pudo ser mayor. Tiro fue la persona designada por Lucius como único heredero. La cólera invadió a Marcus inundando de rabia y desconsuelo todo su ser. Tanto es así que sin haber concluido siquiera la lectura sintió el irrefrenable impulso de abalanzarse contra el liberto, estrangulando con sus manos su delgado cuello. Hicieron falta varios hombres para separar al cazador herido que iracundo gritaba: ¡Todo es mío, maldito liberto! Sujeto por varios de los presentes, le obligaron a escuchar en silencio las últimas palabras del testamento, aquellas que hacían referencia a él mismo. Marcus, soy anciano, mi cuerpo camina achacoso ya en puertas de mi último viaje hacia la laguna Estigia, pero mi mente gana en claridad y lucidez conforme le enseña la experiencia de la vida. Evidente fue para mí tu interesada ayuda. No esperes recibir una sola moneda de mi legado en agradecimiento a tu falso afecto. Sí te agradezco aquella exquisita y copiosa comida en tu engalanada domus. Agasajaste bien a este viejo con lo poco que te quedaba. Disfruta este recuerdo porque será lo único mío que te pertenezca.
Qué bien. Bueno, todos conocemos algún caso de que por la herencia, sobre todo, como es esto, se llega a lo increíble, a hacer lo que sea, por quedarte con... Y sí, a muchos también les sale mal.
En época romana era una profesión, sí, la sí. Captatio testamentorum. Sí, sí. En aquella época pues tú podías decidir a quién le delegaba en función a cómo se comportaba contigo. Y este pues había decidido que
era un
buen hombre... Era el mejor para él. Y lo que pasa es que, pues, el anciano, que no era tonto, como él dice, la experiencia de mis años me hacen ver perfectamente a la legua
lo que está
a quien tengo enfrente.
Claro, claro, claro. Hablábamos antes de Roma. Para los que nos gusta el relato histórico, la novela histórica, Roma es uno de los grandes caramelos de a los que les gusta.
Sí, 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 a mí.
Tanto la escritura como la lectura. Por eso me enganché a Posteguillo, entre otras cosas. Aparte de que lo hacen también muy bien. ¿Qué meta te pones con los próximos escritos?
Hombre,
has dicho que estabas escribiendo ya una.
Sí, está ahí casi entero ya.
Me has pisado porque te iba a decir, ¿y tú qué escribes? Que esa es la...
Estoy
¿en qué estás trabajando en este momento? Pero ya no pues, me he aguantado.
A ver, yo lo que...
¿qué te gustaría conseguir?
Mi lógica es hacer relatos y una vez que ya tengo un número de relatos considerables, como es, ha coincidido que esta vez que tengo prácticamente, no quiero exagerar, pero casi el doble para el libro, pues empaquetarlos y presentarme algún certamen literario y ver qué tal se desenvuelve el libro en el certamen literario y a partir de ahí ver si lo publico, si no, cómo lo hago. Objetivos, pues a mí me gustaría que, por supuesto, fuera mejor que este y que le gustara sobre todo a la gente, ¿no? Que es la última misión, ¿no? de hacer relato. Lo hago porque me gusta, pero también cuando lo leo, mi lectora number one es mi mujer, ¿no? Entonces, ella muchas veces yo siempre le digo, sé sincera.
Ellas son el filtro.
Eso,
si no le gusta, dice, no, ya mandé eso.
Digo, tú sé clara, dímelo.
Eso nos pasa todo también.
Y bueno, la verdad es que a ella, que también le encanta el relato histórico y la novela histórica, pues es la que, bueno, pues, oye, me ha encantado este, no sé yo, tal. Y la que me va dirigiendo a mí mentalmente. En el sentido como ella, como buena lectora, qué es lo que puede atraer verdaderamente a un lector. Y yo lo que busco sobre todo es intentar sorprender. En mi próximo relato va a ser muchísimo más porque he buscado ya, he intentado que aunque sean relatos históricos, algunos con personajes reales, otros no, como este romano que es inventado entero. Bueno, intentar sorprender con personajes que conozcas, con personas que digas, esto no puede ser, esto es imposible, y que sea real. Pero sí, tengo por ahí ya preparado algo y quiero mandarlo no dentro de mucho tiempo.
Muy bien. El hecho de que te hayan salido prácticamente los dos libros a la vez, básicamente lo has tomado como uno. porque, como digo siempre a los invitados que pasan por aquí, el subidón, la subida de adrenalina que te da el tener el libro físico ya en la mano, pues tú lo has tenido doble. Pero también te digo que, lógicamente, el segundo cuesta más. Aunque te vaya mejor y personalmente creas que lo estás haciendo mejor, que no es para aburrir, tiene mucho menos. Yo te animo que sigas escribiendo. Pero cuesta más. Te relajas un poquillo y dices, va, pues escribo esto y tal y cual. Pero eso, el filtro luego, tu señora, será la que te diga, tienes que rectificar por aquí, porque nosotros nos relajamos un poquillo y creemos que estamos en la misma sintonía de lo que hemos escrito. Lógicamente se hace más fácil, porque el que más cuesta es siempre el primero, pero siempre es gratificante. El primero, el cuarto, el de 25, todos son gratificantes.
La verdad es que yo hay algunos relatos que a mí todos me gustan, son míos.
Claro, claro.
Me gustan, pero hay algunos que cuando los terminas te queda una sensación de no sé si llamarla placentera, ¿no? Pero de satisfacción, de si me ha encantado, he disfrutado haciendo el relato. Y eso sí que me pasa con algunos de estos que dice, disfruta un montón. El otro día que terminé uno que se lo leí a mi mujer, yo es que he disfrutado. Y sí que es verdad que mi mujer, ahora que me está comentando, pues es filtro, y no solamente eso. Porque yo hay personajes que le he dado muerte y he tenido que resucitarlo. Porque me decías, pero ¿cómo va a matar?
¿Cómo
va
a matar a este?
¿Cómo a no sé cuánto? Y he cambiado el final porque entiendo que debe de ser lo que de verdad trae, aunque a mí sienta, bueno, tengo que cargarme a esta, al otro, pero bueno, me dejo llevar también por el lector, de que le atraiga, sí, de que hombre, le guste, claro, no solamente por mi visión, ¿no?
Muy bien. Ofrece tu obra a nuestros oyentes.
Hombre, yo creo...
Anímalo a comprarla, tal.
O voy a intentar ser objetivo, aunque sí, es imposible.
Bueno.
Pero si os gusta la historia, no podéis perderos ninguno de los dos. Pero si sois más de novela histórica, no tanto de historia, aunque un Orgullo y Prejuicio, yo creo que es un indispensable que tenéis que leerlo, sí o sí. Vamos, no digo mi libro, pero ver la película, el libro. En historia relatada, podéis contextualizar un poco cómo se vivía en las distintas épocas o las distintas civilizaciones que han pasado por nuestra tierra, desde el Tarteso, celtíbero, romano, no sé, musulmanes, cristianos. Podéis hacer un repaso general a las culturas con historias que son contextualizadas al máximo, y que en muchas de ellas pues aparecen también personajes y cosas reales que pueden también haceros ver que no es un libro de historia, pero que tiene mucho contenido histórico. Entonces, yo personalmente creo que si os gusta la historia, y yo que viajo muchísimo a ver patrimonio y veo mucha gente que le gusta, yo creo que es un buen libro para leer desde mi punto de vista. Ambos son buenos libros, pero si hay más de novela, historia relatada. Si eres más de historia, aunque no sea técnica, también os va a encantar. O sea,
pues muy bien, os animo a todos a buscar los libros de Joaquín. Joaquín, me ha encantado conocerte primero, no nos conocíamos, y muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana de sábado.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Esta vida literaria tuya, esta pasión por las letras en la que muchos estamos implicados. Decía Séneca, lánzame a los lobos y volveré liderando la manada. Representa en la resiliencia estoica la capacidad de sobrevivir a las peores situaciones y salir fortalecido, la templanza y el dominio de uno mismo como la verdadera forma de poder. El verdadero poder no es dominar a los otros, sino gobernarse a uno mismo ante la adversidad. A ustedes, gracias por seguirnos un sábado más en Y tú que escribes. Nos vamos, como siempre, con música, y hoy no podía ser de otro modo. Pride and Prejudice, música Darío Marinelli. Orgullo y Prejuicio. Adiós.
Hasta luego, muchas gracias.
Radio Salobreña.